Informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a otra emisión para Tras la Noticia, saludándole a su amiga Cari Roque, quien le agradece la sintonía que usted tiene con este programa de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí, agradeciendo también la asistencia técnica hoy en estudios de Efraín García y la producción, como siempre, de Jaime Almiral. Y bueno, desde luego, pues tenemos un invitado muy especial porque España pues sigue siendo noticia y lo que sucede dentro de Cuba está estrechamente vinculado con lo que pasa en este momento en el desenvolvimiento de la política exterior de España, y también vamos a hablar de ciertos proyectos que tiene el Movimiento Cristiano Liberación. Para eso tengo el placer increíble de recibir en la tarde de hoy a Regis Iglesias, portavoz de dicho movimiento. Muy buenas tardes, Regis. Bienvenido a Tras la Noticia. ¿Cómo andas hoy?
Gracias a ti, Cari. Un placer, como siempre, y un privilegio poder compartir contigo unos minutos y poder que nuestras opiniones lleguen directamente al pueblo cubano a través de este programa.
Bueno, y tú sabes que una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero. Y han surgido toda una serie de situaciones con relación a España, y tú viviste mucho tiempo en España, tú has estado muy directamente involucrado, producto de ser el portavoz del movimiento, en las actividades políticas de la nación. Lo primero que te quiero preguntar es, está la situación del Pollo Carvajal. El Pollo Carvajal ha revelado que Cuba tiene nexos con Venezuela para financiar a Podemos. Al mismo tiempo, no sé si a ti te merece un criterio serio o esto es parte de una estrategia del que era el jefe militar de inteligencia chavista, de Hugo Chávez, para evitar de esta manera ser extraditado a Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, aquí siempre hay que ir con un poco de cautela en las declaraciones que se hacen posetapa de vinculación a los regímenes dictatoriales. Pero siempre cuando el río suena, piedras trae. Y yo creo que igual que también en su momento aquel personaje conocido como Popeye, hizo aquellas declaraciones, ya no tenía nada que perder, estaba extraditado en Estados Unidos, sobre los vínculos del narcotráfico, con sobre todo el cartel de Medellín, con sus nexos con Noriega, con Castro, con Ortega. Yo creo que hay que tener en cuenta, pues, con lupa, cada declaración de este personaje del régimen de Chávez que ha desertado, y debe ser tomado en cuenta, debe ser con cautela, pero yo creo que deben ser tomadas muy en serio todas sus declaraciones.
Pero fíjate, al mismo tiempo España va a invitar a su embajada a lo que ellos llaman sociedad civil. Esto es algo que, no sé, en una noticia que está corriendo, España invitará a su embajada en La Habana, a la sociedad civil, sin precisar si a grupos oficialistas o democráticos. ¿Qué te merece a ti el criterio este? Porque esto va a ser de acuerdo a la fiesta de la hispanidad. Y verdaderamente estamos viendo cómo ellos a veces, organizaciones aliadas, hablo del régimen, ponen como ONG a la FMC, los CDR, o sea, en el pasado, en ese sentido, el Partido Popular de España, de Pedro Sánchez, han dicho que las embajadas tienen que estar abiertas las puertas para los demócratas, todos los luchadores de la libertad, en el Día de la Hispanidad, especialmente en países donde no le están pasando mal, donde le están pasando mal, mejor dicho, como Cuba, Venezuela o Nicaragua. Ahora bien, durante la legislatura del conservador José María Aznar, los opositores fueron invitados a las celebraciones. Luego vino el sucesor, José Luis Rodríguez Zapatero, solo autorizó al principio de su mandato. En el 2012, el Partido Popular de Mariano Rajoy dejó de hacerlo en una maniobra que cambió la histórica posición de la derecha española con relación a la tiranía castrista. ¿Cómo ves tú este caldo, no? Porque esto es como una especie de ajiaco.
Bueno, yo lo que creo en primer lugar es que no podemos depender ni esperar las digestiones de la política exterior española para reforzar nuestro trabajo. Es como dices, en un tiempo se invitaba a los opositores como grupos de la oposición y como personalidades de la oposición. Luego se restringió esta cortesía y luego se abrió un poco, pero no completamente. Como dice, ellos consideran en época del gobierno del Partido Popular, cuando gobernaba el presidente Rajoy, a una de estas organizaciones llamadas de la sociedad civil, pero que todo el mundo sabe que es una de las organizaciones que soporta el régimen, que era la Federación de Mujeres Cubanas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de España ayudó monetariamente con recursos y con dinero, financió. Y también tenemos que recordar que durante ese mismo periodo, cuando Osvaldo Payá fue asesinado junto a Harold Cepero, el gobierno español, presidido entonces por el señor Rajoy, y muchos de los que hoy representan al Partido Popular eran entonces también figuras en ascenso en aquel partido de entonces, y todavía no han dicho nada, todavía no han dicho una palabra respecto a la investigación internacional que hemos solicitado sobre las muertes de Osvaldo y Harold, aunque sabemos que fue un asesinato, y ellos saben que fue un asesinato porque se los contó el propio Ángel Carromero, incluso desde que estaba en la isla preso y lo iban a visitar algún cónsul de la Embajada Española. Por lo tanto, yo no creo que debamos esperar mucho ni de un gobierno ni de otro, de sentido socialistas o populares, y nada, continuar nuestro trabajo. Este anuncio es bastante tibio si esta es la posición que está solicitando, porque ellos no son gobierno. Recordemos que el Partido Popular está en la oposición.
Ajá.
Y tampoco lo que ellos pidan de que se reciban a los opositores, vamos a decir, en las fiestas por la Hispanidad el próximo 12 de octubre, es tampoco algo que sea de obligación para el gobierno socialista, que ya vemos que siempre ha sido tibio para y tardo para condenar al régimen cubano y al régimen venezolano y al nicaragüense. Y pues también esto, además de que nos parece una medida bastante, una petición bastante ridícula, cuando se está hablando de aislar a los representantes del régimen, cuando se está hablando de decretar al Partido Comunista Cubano como una organización segregacionista y represiva, y salir con que se va a invitar, pedir que al gobierno que se invite a los opositores, gracias, se lo agradecemos, pero una vez más se quedan cortos los amigos del Partido Popular en su solidaridad con el pueblo cubano en su lucha por la libertad.
Cierro el capítulo con una declaración fuerte emitida en el día de ayer de varios senadores demócratas de Estados Unidos, incluyendo a Bob Menéndez, Comité de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, criticaron al ejecutivo de Pedro Sánchez por no compartir la estrategia de Washington hacia Cuba. Hay una parte muy interesante, esto fue en la confirmación, en la audiencia para estudiar la nominación de Yulisa Reynoso como nueva embajadora de Washington ante España y Andorra. Y estos legisladores presionaron a la funcionaria para que influyera ante el gobierno español en cuestiones relacionadas con América Latina, pero en especial con el tema cubano, de tal forma que fueron tan fuertes que aparentemente pues le han reclamado que parecía que los españoles se preocupaban más por sus hoteles o inversiones que por la democracia y los derechos humanos. ¿Qué te merece a ti este tipo de acción? Estoy profundamente preocupado de que España adopte puntos de vista que están fuera de la democracia y las disposiciones en derechos humanos que uno esperaría ver en un aliado de la OTAN. Recalcó también Tim Kaine, demócrata. ¿Qué te parece a ti esto, luego de que la ONU emitiera una condena fuerte sobre el exceso de violencia que ha implementado la tiranía por el movimiento que se creó de forma espontánea el día 14 de julio?
Bueno, vamos por partes. Sí, es preocupante, Estados Unidos debe preocuparle, no solo Estados Unidos, al mundo libre debe preocuparle la deriva radical que han tomado el Partido Socialista Obrero Español, pero, y sobre todo porque España es un país importante dentro de la OTAN, y bueno, que en España haya esta inestabilidad, y los grupos de izquierda radical se hayan hecho con muchos escaños en el Parlamento aún, y dominen algunas comunidades autónomas, es sumamente preocupante. Pero, a ver, yo también me preocuparía por la deriva radical que ha tomado el Partido Demócrata de Estados Unidos, que ha escorado hasta hacia la izquierda. Y respecto a Cuba, o sea, si la queja de estos legisladores de demócratas hacia España es la poca coherencia o la tibieza, digamos, de las posiciones de España, de la España actual, gobernada por el Partido Socialista Obrero Español, respecto a Cuba, pues nosotros tenemos unas críticas mucho más severas contra ellos, contra el pueblo del Partido Demócrata y contra el gobierno de los Estados Unidos, igual que contra el gobierno de España, porque las medidas que ha anunciado el gobierno de Estados Unidos en solidaridad con el pueblo de Cuba después de las manifestaciones populares del 11 de julio son más que tibias, son, digamos, que friecitas, para no decir otra cosa, porque nos están engañando, nos están vendiendo una moto de un internet que no se va a ver en Cuba porque técnicamente es imposible y va a significar unos gastos para el contribuyente norteamericano.
Hay un partido del poder que está dividido dentro de sus criterios, pero que el entorno de influencia que está rodeando al actual presidente, que no olvidemos, fue el vicepresidente del de hielo, y sabe perfectamente bien el bofetón que esa gerontocracia le dio a Obama cuando le abrió las manos y le dio todo lo que quiso a cambio de nada.
Por eso,
tal es así que fíjate que en este instante la propia Josefina Vidal, y de esto vamos a hablar a calzón quitado, la propia Josefina Vidal habitualmente muy selectiva a la hora de solidarizarse con la política del deshielo, pues ha criticado firmemente la actual política del presidente Biden y del gabinete, porque no está haciendo todo lo que ella esperaba que se pudiera hacer. Que aparentemente, de pronto y sin que nadie, y esto ha sido una noticia prácticamente sorpresa, ha cesado de embajadora cubana en Canadá, y de acuerdo a ciertos analistas, podría ser el relevo de Bruno Rodríguez Parrilla. O sea, estamos viendo como que están los castristas, están como que un poco molestos porque no han recibido el trato. Y esta mujer, esta es una señora que está muy bien ubicada en su posición, como recordemos que ella fue parte de las negociaciones del deshielo. O sea, hasta cierto punto, este cambio, pues sencillamente puede indicar que desde luego, como Canadá tiene un grupo de conservadores que han protestado por la forma tan violenta, ella ahora es esa. Pero es que también, de acuerdo al mismo informe, Rodríguez Parrilla, pues tiene un handicap. No es, parece que todo lo inteligente que debía hacer para momentos como esto. O sea, es un juego que hay que tratar de darle la vuelta para entender hacia dónde vamos, Reyes.
Sí, aunque yo añadiría que, como es un juego, ya tú lo dices, recordemos
un
que...
Un juego político.
Sí. Recordemos que las medidas que por las que podría estar molesta el régimen o la propia diplomática respecto el anunciadas por el gobierno de Estados Unidos hacia Cuba, yo más que molestias por esas medidas deberían estar convocando a carnavales en La Habana, porque la verdad es que se quedan muy cortas, son muy tibias y en definitiva apuestan por el continuismo del régimen y de la línea que ha estado siguiendo. Y esto a veces, tú sabes que la ceremonia de la confusión, el régimen a veces critica a un candidato cuando están en elecciones, critica a las posiciones, unas posiciones supuestamente radicales que al final no lo son, y por lo tanto esta jugada del régimen, entrar en la lógica de perversa de la mentalidad de ellos, es como tirarnos de intentar suicidarnos, porque es muy torcida. Y entonces, bueno, ellos sabrán qué camino están escogiendo y con qué intención hacer las cosas. Pero evidentemente el régimen siempre ha intentado a candidatos o incluso a gobiernos, hablando de ellos, criticándolos, cuando en realidad deberían estar celebrando, tirando fuegos artificiales y celebrándolo, porque la postura del gobierno de Estados Unidos y lo que ha anunciado el gobierno de Estados Unidos al respecto al régimen cubano después del 11 de julio es visible. Son medidas que no son medidas, son...
Pero no ha logrado lo que ellos querían. Ellos esperaban más. Ellos estaban tirando esos fuegos artificiales porque, por ejemplo, Biden levantara el draft que hay sobre Cuba por no colaborar con países que apoyan de una forma u otra el terrorismo internacional, o que no hacen lo suficiente para controlarlo y cooperar con las
instituciones. Recordemos que después de los sucesos de mayo, junio de 1989 en la Plaza de Tiananmen, China fue puesta en la lista de naciones, fue quitada de la lista de naciones más favorecidas en su comercio con los Estados Unidos. Y poco tiempo después, o sea, cuando los intereses de Estados Unidos económicos necesitaron porque quisieron, porque no había ninguna necesidad de hacerlo, ni moral, ni económica, ni política, pues quisieron pasarle la mano al régimen chino, al régimen comunista chino, que fue después de la masacre de Tiananmen. Pues un tiempito después, en época del presidente Bush, el primer padre, también se volvió a incluir a China entre las naciones más favorecidas del comercio.
No, o sea,
cualquier medida que se tome ahora, cualquier declaración, hay que esperar, porque ellos saben, es un juego político, y ellos saben que el gobierno de Biden debe reaccionar de alguna manera a la represión que ellos cometieron contra el pueblo cubano. Y claro, esa respuesta tampoco ha sido la más correcta, la más solidaria con el pueblo cubano, pero no tampoco ha sido la que esperaba.
La que ellos estaban esperando.
Exacto. Uh-huh. Y si al final lograrán o no lo que ellos quieren, eso lo veremos con el tiempo, porque las intenciones de este gobierno, que como bien dices, es el gobierno del deshielo con la dictadura, es una saga de aquel gobierno de Obama, que fue que provocó el deshielo con una dictadura criminal, represiva, segregacionista. Pues hay que esperar, tenemos que esperar,
pero
siempre
mientras
atentos,
tanto
siempre
ellos
atentos,
siguen
siempre
dando
atentos, siempre
ellos
atentos,
porque... mira, Regi, lo que tiene esto es que ellos mismos dan golpe ciego. La represión desatada luego del 11 de julio ha sido condenada en Naciones Unidas.
Uh-huh.
Indudablemente el decreto ley 35, o sea, ellos han creado un ambiente tan hostil, y ahí tienes el resultado. El hombre nuevo se perdió por el camino, los peloteros cogieron cartera, uh-huh, guante, carretera, bate, y uh-huh, se les quedaron. O sea, ya no es la generación que tú conociste, de la cual fuiste parte, de la cual, porque el pueblo de Cuba siempre ha querido ser libre, y cuando ustedes crearon el proyecto Varela, estamparon su nombre y apellido para conseguir, uh-huh, conseguir las firmas. O uh-huh, sea, no hubo cobardía. Y en este momento hay un estado de inquietud política, económica y social dentro de Cuba, que ellos no saben cómo manejarlo.
Ellos no saben cómo manejarlo, y la inquietud va a continuar y se va a incrementar, porque el deseo del pueblo de libertad está ahí.
Okay.
y eso no lo va a impedir nadie, ni la represión, ni las cárceles, ni las amenazas, ni la segregación. Pero vuelvo y repito, cualquier condena de Naciones Unidas, cualquier declaración de Naciones Unidas o del mundo libre respecto al régimen cubano, si no se suspenden todos los acuerdos de cooperación política, financiera, comercial y militar con la dictadura, como por ejemplo el acuerdo de diálogo político entre Unión Europea y Cuba, pero además no se le otorgan líneas de crédito, se excluye al régimen cubano y a sus representantes de conferencias académicas, de eventos deportivos, de eventos culturales, como se hizo a Sudáfrica cuando el régimen de la apartheid. Pues estamos hablando de pasar el tiempo, de entretenernos, de bueno, vamos a aquí algo más, y más de lo mismo que hemos vivido durante 60 años.
Pero hay que tocar la casualidad de que eso no es lo que el pueblo cubano, y con esto pues quiero despedirte y darte las gracias. En este momento hay un pueblo cubano que se tiró a la calle pidiendo libertad.
Exacto.
No comida, no pidió medicamentos.
Exacto.
Pidió libertad. Y
exacto,
esa libertad sigue vigente, y ellos no saben cómo manejar esta situación que les movió el piso.
Exacto.
Gracias,
y el mundo tiene que ser solidario con ese pueblo cubano.
Efectivamente.
Y sudafricanizar el problema. Porque el pueblo ya ha respondido, el pueblo ha dicho que quiere libertad.
Efectivamente. Muchas gracias, Regi. Un placer y seguiremos conversando contigo, Oscar, porque indudablemente vale la pena tocar esto y otros temas. Me voy a una pausa y regreso en la segunda media hora de Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia.
José Martí dijo: mientras más cruel es el desengaño, más acerada es la espuela heroica.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora Tras la Noticia, donde recibo con sumo placer al abogado, analista político Edgar Granados. Hola, muy buenas tardes, mi querido amigo, ¿cómo está usted hoy?
Buenas tardes, Cari, muy bien. Para mí un placer acompañarte hoy y envío un saludo a tu escucha.
Bueno, Venezuela es noticia y seguirá siendo noticia porque indudablemente está radicalizando su discurso. No se ven claro las perspectivas de esta nueva movida, ¿no? Donde México, pues aparentemente ya todo es coser y cantar. Pero siempre hay un pero. Le preguntaba a mi invitado anterior, que es cubano y que vivió mucho tiempo en España, el Regis Iglesias, del Movimiento Cristiano Liberación, si estas declaraciones del Pollo Carvajal en España es tirar una cortina de humo, porque ha sido muy enfático y ha dicho que Carvajal ha revelado nexos Cuba-Venezuela para financiar a Podemos. ¿Está este hombre hablando en España para evitar la extradición? ¿Cómo ves tú tanto esta situación como la de Alex Saab?
Sí, Cari, mira, dos situaciones que pudieran atragantar en la Navidad a Nicolás Maduro.
Ajá.
Primero, Hugo Carvajal está utilizando uno de los mecanismos que es la delación para ver si es apetecible a la justicia española para evitar la extradición a los Estados Unidos.
Efectivamente, de acuerdo con la fiscalía.
Efectivamente, está buscando que ante el proceso de delación y en ese proceso de delación...
No es que no sea cierto, sino que lo está haciendo allá para evitar tener que pagar los platos gordos aquí.
Aquí en los Estados Unidos, efectivamente. Pero también tenemos que recordar desde hace cuánto tiempo se viene hablando del financiamiento de Podemos por parte del régimen.
Ajá.
Y hace dos o tres años, me recuerdo que la noticia era de que el señor Pablo Iglesias había recibido 12 millones de euros para la financiación de su partido político. Y eso en base a que el régimen de Venezuela simpatizaba muchísimo con la ideología comunistoide que tenía el partido Podemos en España. Sin embargo, el Pollo Carvajal, en su discurso, en la forma en que está dando de hablar, también hace recordar de que en Venezuela tuvimos dentro de un ministerio a un etarra que estaba siendo buscado por la justicia española y por la Interpol. Y me refiero a Arturo Cubillas. Arturo Cubillas trabajó como directivo o director del Ministerio de Agricultura y Tierras en Venezuela. Este etarra, cuando se dio cuenta del régimen que lo estaba protegiendo, empezó España a pedir su extradición y no le tocó otra que entregárselo a las autoridades. Por consiguiente, lo que está diciendo el señor Hugo Carvajal en España tiene mucho que ver con los vínculos que tiene la ETA, Podemos y la relación con el régimen de Nicolás Maduro. Eso por un lado. Por otro lado, Alex Saab, su esposa, utilizó la plataforma de Cuba para hacer un llamado a los medios y a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos para impedir la extradición de su esposo a los Estados Unidos, toda vez que él está siendo secuestrado y está siendo privado del ejercicio de los derechos de padre para con sus hijos, que tiene más de un año secuestrado y que sus hijos no han podido ver al padre, que está preso en Cabo Verde con una extradición ya acordada, solo en fase de ejecución. Entonces, definitivamente son dos peces que se le pudieran atragantar a Nicolás Maduro, y más en este momento cuando hay unas supuestas elecciones el 21 de noviembre, donde salen unos diputados de la Asamblea Legítima del año 2015 diciendo que no están de acuerdo con esas elecciones, entre ellas Delsa Solórzano, Richard Blanco y otros tantos como Carlos Berríz Beitia, que aparecen firmando un documento, en adición a o en oposición a la posición de el presidente encargado Juan Guaidó, que reconoce el 21 de noviembre como una de las fechas de elecciones para Venezuela, y que, como lo dijo Hugo Chávez, va a esperar viendo la televisión cuando Guaidó ejerza el voto. Por algo muy sencillo, porque el voto es la forma de legitimar al régimen utilizando el instrumento democrático. Entonces, definitivamente, en Venezuela, desde el punto de vista político, no se avizora ningún buen panorama.
Ahora, de cara a elecciones, tenemos que en este momento, en un cable fichado, hace un par de días, el régimen de Venezuela y Rusia plantean el fortalecimiento de sus relaciones a través de su parlamento. El embajador chavista ha reconocido que ya se han producido los primeros contactos para entablar relaciones con los miembros de la nueva Duma controlada por Putin. ¿Qué pretende Nicolás Maduro con esto? ¿Internacionalizar la crisis que tiene o sencillamente subirle la parada a Estados Unidos y otros países de la región?
Lo primero que tenemos que entender es que el principal aliado del enemigo de los Estados Unidos, Rusia, se está aliando con Venezuela. O mejor dicho, Venezuela está aliando, está buscando aliarse
con el principal
enemigo de los Estados Unidos. Por consiguiente, eso tiene dos lecturas. Una, bueno, si tú eres amigo de mi enemigo, eres mi enemigo. Y eso sigue dándose cuenta los Estados Unidos, que Venezuela no piensa cambiar su política para recobrar la democracia venezolana. Por consiguiente, está buscando las alianzas con Rusia. Y segundo, para obtener financiamiento, oxígeno. Ya tuvo el primer oxígeno, que era la mesa de negociación en México, que estaba como sede de México y como árbitro Oslo, o Noruega. Hoy en día necesita el otro oxígeno, que es el de dinero. Y ahí es donde va Rusia, Bielorrusia, Irán, China, Corea del Norte, son cinco países que son enemigos de los Estados Unidos y que tienen alianza estratégica con Venezuela. ¿A los fines de qué? De tener financiamiento, tener acuerdos recíprocos a través del petróleo, utilizar la plataforma iraní para poder exportar petróleo y recibir dinero eludiendo las sanciones de los Estados Unidos, obtener material bélico a través de China y de alguna u otra forma aliarse con Corea del Norte. Veo que la situación para Venezuela y Latinoamérica tiende a empeorarse. Dos motivos sencillos. Centroamérica, tenemos un gobierno dictatorial como el de Daniel Ortega, El Caribe, en Cuba, tenemos una dictadura con 60 años con la de Cuba. Venezuela, 20 años de dictadura con un régimen chavista madurista. Y elecciones en el año 2022 en Colombia, donde uno de los principales candidatos que pudiera ganar a la presidencia es un exguerrillero como el señor Petro. Adicional a eso, vemos el gobierno de izquierda que se escogió en Perú y definitivamente la crisis de gobierno de Argentina, que está impulsada por el kirchnerismo.
Que, por cierto, ha desbancado a todo el gabinete en el día de hoy.
Efectivamente. El señor Pedro Castillo sacó su gabinete y ha nombrado un nuevo gabinete.
Que es el que verdaderamente él quería que gobernara.
Efectivamente, y nombrando a la expresidenta del Congreso como la primera ministra de Perú. Entonces, y no podemos perder de vista la situación de Brasil. Vemos un Bolsonaro que ha sido diezmado en su popularidad y que esa impopularidad le ha beneficiado al señor Lula da Silva para poder ser candidato nuevamente a la presidencia. Entonces, definitivamente el cono sur es un cono que hoy en día está convulso, producto de estos regímenes, y que están siendo oxigenados o que están siendo influenciados por Rusia, China e Irán.
Ahora bien, ¿quiénes componen el grupo de Boston?
Wow, es una pregunta bien interesante, porque a lo último, ese grupo de contacto de Boston estaba participando personas de la izquierda. Fue un grupo que trató de llegar para buscar una negociación entre el régimen y la oposición. Estaba el grupo de Lima, el grupo de Boston y estaba el grupo de Oslo, de Noruega. Pero el grupo de Boston era el que más tenía influencia dentro del régimen de Venezuela. Eran los que más acólitos tenía y son personas que están vinculadas con la izquierda.
Ahora bien, vamos a hablar del foro de Oslo, donde estuvo invitado Leopoldo López, y afirmó que el juicio de Alex Saab desnudará la corrupción de Nicolás Maduro, Rusia e Irán. Creo que no dijo nada nuevo. No sé cómo viste. ¿Tú se reunió, Leopoldo, con ustedes?
No, conmigo no se reunió. Creo que, de hecho, tuvo un poco de miedo a un boicot que le hicieron ahí en las puertas de donde se hizo el Oslo Freedom Conference. Y de alguna u otra forma, su postura ante los periodistas venezolanos que lo abordaron y que les dio una entrevista, fue hasta una postura, yo no quiero ofender a nadie, pero una postura ingenua. Se refirió a que las elecciones no eran unas elecciones libres, se refirió a que no eran unas elecciones transparentes, se refirió a que esas elecciones lo más seguro era que no iban a llevar a la oposición al camino que la oposición quería, pero que definitivamente era el camino necesario. Un camino necesario para que la población venezolana siga padeciendo y sufriendo un régimen que va a estar legitimado a través del voto, para que la población venezolana siga diezmada en su economía. Vemos cómo esa devaluación, esa reconversión trajo como consecuencia una devaluación inmensa del Bolívar. Se volvió a estabilizar el día de ayer y el día de hoy, pero que definitivamente el venezolano ha perdido la capacidad de ahorro y la capacidad del valor de la moneda frente al dólar en una economía totalmente dolarizada, y que lamentablemente trae una crisis humanitaria adicional, porque como no se hicieron las inversiones a tiempo, como no se ha mantenido el sistema de salud pública efectivo como debe de estar, vemos una noticia del día de ayer que 15 pacientes con COVID fallecieron en un hospital en los Valles del Tuy porque hubo un corte de luz y se suspendió el suministro de oxígeno. 15 personas que estaban en cuidados intensivos con oxígeno perdieron su vida.
Ahora, a mí lo que me llama la atención es que Leopoldo no dijo nada nuevo sobre la situación del por qué no ha prosperado Juan Guaidó. Indicó el problema no es él, sino la dictadura, y el apoyo permanente y articulado que recibe Maduro de China, Rusia, Turquía, Irán y Cuba. Pero caramba, si en esas estamos, mi pregunta, no sé si es válida, ¿por qué razón van a un diálogo con alguien que está siendo apoyado por los peores enemigos de la región?
Sí, y tu pregunta es totalmente válida, porque es la pregunta que nos hacemos cualquier persona que sea medianamente pensante, tenga convicciones democráticas y quiera un país de progreso. Definitivamente es una pregunta que no se entiende y que su respuesta tampoco se puede entender. ¿Cómo un país con petróleo, como un país con coltán, como un país con uranio, como un país con minas de oro, como un país como Venezuela, que es un país primermundista, hoy en día se encuentre sumergido en una crisis producto de una mala administración y que adicional a eso está siendo asesorado por regímenes comunistoides que son retrógrados? Al día de ayer, la vicepresidenta de Venezuela hizo una denuncia pública porque el Fondo Monetario Internacional no quiso ayudar a Venezuela para la crisis del COVID.
Ajá.
Pero ¿cómo el Fondo Monetario Internacional va a ayudar a un país que está hasta en cesación de pago? ¿Cómo va a ayudar el Fondo Monetario Internacional a un país que le debe a medio mundo? ¿Y cómo va a ayudar el Fondo Monetario Internacional a un país que no tiene un sistema de gobierno democrático, donde no existe una contraloría del dinero que se le va a prestar y mucho menos se sabe cómo se va a invertir? Definitivamente es un país que se está aislando él mismo y que sus vínculos con los peores regímenes del mundo hacen de que él sea empañado también como un régimen latinoamericano.
Cuando Venezuela está atravesando una crisis económica, el desplazamiento, el rechazo hasta de ciertos países, como ocurrió en Chile, y vemos que le compra las vacunas a Cuba, experimenta con vacunas que no están ni tan siquiera certificadas por la Organización Mundial de la Salud, y vemos que rechaza el programa precisamente de el Fondo de Vacunación Mundial, y vemos al mismo tiempo que la situación económica del país está atravesando momentos difíciles, no vemos que en ningún momento eso impida que le siga enviando petróleo a Cuba. Entonces, ¿dónde verdaderamente está el compromiso ideológico? Está con La Habana, Cuba.
Sí, definitivo, Cari, vemos cómo...
Y te hago la pregunta porque Cuba está muy callada con relación a este diálogo y no sé si habrás tenido tú la oportunidad de oír alguna declaración. No sé si la gerontocracia cubana está tan preocupada con la fuga de peloteros, con la situación propiamente que ellos tienen, que ha tenido un bajo perfil con relación a este encuentro de México y las declaraciones y la reconciliación nacional que va a haber de cara a elecciones. Y ahora la ex presidenta de Manómeros niega haber recibido instrucciones de Guaidó. Esto es como darle la vuelta a una novia que te marea.
Como dicen en la pelota, esto pica y se extiende.
No, sí.
Definitivamente
la expresidenta de la Junta Directiva COT, de la filial de PDVSA, que ha sido la cartera política e ideológica de América Latina y de buena parte del Caribe, Manómeros, Carmen Elisa Hernández, anunció que su relación con el gobierno encargado de Venezuela fue en el marco institucional y que nunca recibió instrucciones de Guaidó o Leopoldo López respecto a cómo se debe manejar la empresa.
Bueno, pues, Cari, lo primero que
tenemos... ¿Qué pintaba Guaidó entonces?
Bueno, es que lo que pasa es que Guaidó es un presidente. Guaidó es un rey sin trono, y eso hay que entenderlo. Guaidó fue ordenado presidente encargado de Venezuela, y digo ordenado porque lamentablemente fue un outsider. Guaidó no era el que debía haber estado ahí, pero era el que estaba. Fue ordenado presidente de Venezuela, pero nunca se tomó en consideración que el ejercicio del poder lo detentaba otra persona. Por consiguiente, aquella ruta que se debió haber seguido, aquella ruta que guiaba el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones, se perdió en el camino. Guaidó, para poder ejercer el poder, tenía que conseguir el cese de la usurpación, que eso nunca se hizo. Para poder ser el presidente de Venezuela de una transición, tenía que haber sido nombrado con poderes de gobierno, quien tampoco pasó, pero llegamos a unas elecciones libres. Lamentablemente, Guaidó no tiene como, al día de hoy, justificar cuál es el dinero que le entró a Monómeros o cuál fue el dinero que salió de Monómeros, filial de Petróleo de Venezuela, y es una empresa que se encuentra en Colombia, porque tiene intereses también en Colombia, porque lamentablemente no tiene cómo auditar Monómeros ni tiene cómo controlarlo, porque la Contraloría que designó para el caso de Monómeros es una Contraloría que no tiene sede ni siquiera. Entonces, lamentablemente, lo que dice la expresidenta de Monómeros es algo muy cierto. No atendió a ninguna de las guías o a ninguna de las órdenes, sino a el hilo institucional de Petróleo de Venezuela. Ahora, ese hilo institucional de Petróleo de Venezuela, debemos recordarlo, ha servido para que la petrochequera saliera de Venezuela comprando conciencia de países democráticos, de países en el Caribe, de países europeos, y adicional a eso ha sido la caja chica del régimen, porque no solamente producía petróleo, compraba alimentos, hacía casa, montaba supermercados, y adicional a eso tenía otras inversiones. Inversiones que se fueron perdiendo. Entonces, lamentablemente, ¿quién va a decirle a la presidenta o a la expresidenta de Monómeros cuál era la hoja de guía que tenía que llevar adelante?
Bueno, ese es el mar de felicidad que le prometió Hugo Chávez al pueblo venezolano a través de su apéndice, la gerontocracia cubana, la Junta Militar Cubana, el mismo sistema de devaluar al ciudadano y pues sencillamente manejar las agendas prioritarias de ello, que es la desestabilización de la región. Darte las gracias a Negar, como siempre, por gracias, haber estado Cari, compartiendo tus criterios, y con esto pues que culmino mi programa en la tarde de hoy, agradeciéndole a Efraín García la producción, la asistencia técnica, la producción de mi querido Jaime Almiral, y lo dejo ahora con las noticias como son a través de las ondas de Radio Martí. Tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poética, di la verdad, di al menos tu verdad, y después deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a pedradas la puerta, como un enorme viento que apenas sobrevive con el viento de afuera. Cada mañana recomienza, a la manera de los actores italianos. Se para en seco como si alguien le arrebatara el personaje. Ningún espejo se atrevería a copiar este labio caído, esta sabiduría en bancarrota. Sobre los héroes. A los héroes siempre se les está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruido con las botas. Los héroes no dialogan, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen y nos ponen delante del asombro del mundo, nos otorgan incluso su parte de inmortales. Batallan con nuestra soledad y nuestros vituperios, modifican a su modo el terror y al final nos imponen la furiosa esperanza. Dicen los viejos bardos, no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época en que hagas o en que sufras la historia, siempre estarás echándote algún poema peligroso. He empezado este pequeño homenaje con los poemas porque no quería quedarme a mitad. Esto es un homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, que es un poeta grande, y digo es con mayúscula, porque no es la muerte quien puede deshacer lo eterno que vive en sus poemas. Su apellido quedó sellado para siempre sobre una carpeta, rotulado como un caso, y en la medida en que esa carpeta se pone amarillenta con el paso del tiempo, amenaza con tragarse las poderosas palabras de sus poemas, lanzadas como piedras a las orejas sordas de este mundo. Lo conocí en Berlín en 1998, en uno de esos tantos eventos a los que asistimos los poetas, a veces solo por el placer de vernos, de encontrarnos. De pie, uno al lado del otro, nos detuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no valía la pena decir nada, porque nada teníamos que celebrar, y sí mucho por los que dolernos. Heberto Padilla nació en Consolación del Sur el 20 de enero de 1932, y murió físicamente, digo, porque siento que había muerto ya muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000, solo en el cuarto que ocupaba en Auburn State University, donde impartía las clases de literatura iberoamericana. Quiero dejar constancia con estos versos de mi respeto y mi admiración por ese hombre que batalló contra sí mismo, batalló contra sus fantasmas, y al final quiero otorgarle el estatus que le pertenece, quiero recobrarle a la memoria como el gran poeta cubano que fue.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.